Esto que estoy diciendo está muy documentado entre los nahuas, entre los mayas y en muchos pueblos de Asia. Siempre se ha hablado sobre lo mismo. He visto códices donde aparecen estas figuras, donde lo que estoy diciendo aparece representado en figuras. He investigado cuidadosamente tales códices. Así pues, lo que estoy hablando tiene documentación. Repito, no obligo a nadie a que lo crea, pero sí valdría la pena que los estudiosos investigaran un poco entre mayas, toltecas, zapotecas, etc. Esto involucionó el ser humano, sí, eso está mencionado o citado en los libros antiguos. Así que en el amor hay un secreto, y este me parece que ha sido muy bien estipulado por Sigmund Freud. Sublimación, digo, de la energía creadora. Mirar el sexo con profundo respeto. Obviamente, el hombre y la mujer, dijéramos, son como dos partes de un mismo ser. El hombre salió del Edén acompañado de su esposa y debe regresar al Edén con su misma esposa. Con otras palabras diríamos, el hombre salió del Edén por las puertas del sexo y solamente por esa puerta puede retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. ¿Qué ingentes poderes se despertarían si la humanidad aceptara el sistema de Bronsquist, o de la sociedad Oneida, o del doctor Krungele? Sistemas fundamentados en las viejas tradiciones de la Lemuria. Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia, podrían investigar. Yo me limito sencillamente a pensar que de la transmutación y sublimación de la energía creadora deviene una transformación psicológica, fisiológica, biológica, radical. El superhombre de Nietzsche podría lograrse mediante la transmutación de la libido sexual. Pero lo principal es saber amar. Sin amor no es posible realizar todos estos prodigios. Observen ustedes que junto a los grandes hombres aparecen siempre las grandes mujeres. Junto al Buda Gautama Sakyamuni está Yasodhara, su bella esposa discípula. Junto al divino Rabí de Galilea aparece María Magdalena. Obviamente, no sería posible para los grandes hombres realizar gigantescas labores como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia si no estuviesen acompañados a su vez por alguna gran mujer. El hombre y la mujer en realidad de verdad, repito, son los dos aspectos de un mismo ser. Eso es claro. El amor en sí mismo deviene de lo ignoto de nuestro ser. Quiero decir en forma enfática que dentro de nosotros mismos, allá en las profundidades más íntimas, poseemos nuestro ser. Este reviste características trascendentales de eternicidad. Este es lo divinal en nosotros. El amor, digo, es la fuerza que emana precisamente de ese prototipo divinal existente en lo hondo de nuestra conciencia. Es un tipo de energía especial, capaz de realizar verdaderos prodigios. Valentín y los valentinianos tuvieron su escuela. fue una escuela gnóstica donde se estudiaron los misterios del sexo, donde se analizaron cuidadosamente. Valentín y los valentinianos conocieron en realidad de verdad el secreto lemúrico, sublimaron la energía creadora y lograron el desarrollo de ciertas posibilidades psíquicas que se hallan latentes en la raza. Se nos ha dicho que Valentín fue un gran iluminado, un gran maestro en el sentido más completo de la palabra. El amor en sí mismo es algo divino. Miremos nosotros al cisne. El cisne Kalahansa es el símbolo del amor. Él vuela sobre las aguas del lago de la vida. Un par de cisnes en algún lago. ¿Cuán bello es? Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Y es que el amor se alimenta con amor. Pero hay que saber amar. Desgraciadamente el ser humano no sabe amar. Muchas veces el hombre trata muy mal a la mujer. En su primera noche de bodas. No quiere comprender que la virginidad es sagrada y que hay que saberla respetar. Podría decirse que viola a su misma mujer. No quiere entender que hay que saber tratar a la mujer con sabiduría. Que hay que saber llevarla por el camino del amor. En la vida cotidiana riñen muchas veces hombre y mujer, riñen por cuestiones insignificantes, riñen. El hombre dice una cosa, la mujer otra. A veces sucede que una palabrita es suficiente para que uno de la pareja reaccione. No saben controlarse a sí mismos, no quieren entender que el hogar es el mejor gimnasio psicológico. Precisamente en la vida del hogar podemos autodescubrirnos. Es en el hogar donde venimos a descubrir nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Nos hieren? ¿Por qué nos hieren? ¿Será que tenemos celos? ¿Será que nos han herido el amor propio? ¿Será que nos han herido el orgullo, la vanidad, o qué? Cuando uno descubre que tiene un defecto psicológico, tiene también la oportunidad para desintegrarlo, para reducirlo a polvareda cósmica. Eliminando nuestros errores, nuestros defectos, un día de esos tantos podremos lograr el despertar de la conciencia. Desgraciadamente la gente no quiere eliminar sus defectos. Dicen, yo soy iracundo, ese es mi modo de ser. Otro dice, bueno, yo soy celoso, así soy, ¿y qué? El de más allá exclama, yo soy lujurioso. Me gustan las mujeres, así soy. Así nací, ¿y qué? Con ese modo de pensar, con ese modo de sentir, no es posible lograr una transformación verdadera. Cuando uno reconoce que tiene un defecto psicológico, debe eliminarlo. Uno viene a descubrir que tiene tal o cual error precisamente en la casa, en el hogar. Por eso es que el hogar sirve de gimnasio psicológico para nosotros. Muchos se quejan de que sus mujeres, que son irascibles, de que son celosas, desean conseguirse otra mujer, que sea un paraíso, que sea un ángel bajado de las estrellas, etc. No quieren entender que el hogar es un gimnasio extraordinario y que es allí donde podemos nosotros autodescubrirnos. Precisamente en el hogar tenemos la oportunidad para descubrir nuestros errores, y si lo logramos, conseguiremos el despertar de la conciencia. Hay que saber amar, digo. En la casa debe reinar siempre la comprensión entre el hombre y la mujer. No debe esperar el hombre que la mujer sea perfecta. Tampoco la mujer puede aspirar a que el hombre sea un príncipe azul. Hay que aceptar las cosas como son y tener a la escuela, a la casa, como una escuela donde podemos autodescubrirnos. A medida que nosotros vayamos eliminando tantos y tantos defectos psicológicos que tenemos, la felicidad del hogar irá aumentando. Y si un día nos tocó sufrir mucho, después ese hogar se convertirá en un paraíso. Los celos, por ejemplo, es algo que daña en el hogar. El celoso hace de una pulga un caballo. Si la mujer mira por ahí a alguien, ya está sufriendo, ya le parece que tiene relaciones con otro hombre, etcétera, etcétera. Errores de su mente, pero él los toma como realidad. La mujer es celosa, es lo mismo, hace sufrir al varón. No puede este mirar a ninguna otra mujer porque ya ella está sufriendo y formando terrible escándalo dentro de la casa. Por ese camino de los celos se sufre demasiado. Si uno en verdad investiga cuidadosamente el origen de los celos, descubrirá que se deben ellos precisamente al temor. Se teme perder lo que más se ama. La mujer teme perder al hombre. El hombre teme perder a la mujer. Cree la mujer que el hombre se va con otra. Supone el hombre que la mujer se va con otro. Y claro, tienen los sufrimientos y los dolores. Mas si nosotros eliminamos el temor, los celos desaparecen. ¿Cómo podríamos nosotros eliminar el temor de perder al ser amado? Únicamente mediante la reflexión, mediante la meditación. Pensemos que en realidad de verdad nosotros no vinimos al mundo acompañados del ser amado, que solamente nos recibió el doctor partero o la partera, que tampoco trajimos al mundo dinero ni bienes materiales. Es claro que a la hora de la muerte tampoco nos vamos a ir acompañados. La mujer o el hombre, alguno habrá de quedarse aquí mientras el otro parte para la eternidad. Así que la muerte nos separa desde el punto de vista físico. Por eso dicen los sacerdotes cuando realizan un matrimonio: os declaro marido y mujer hasta que la muerte os separe. En realidad, de verdad, tarde o temprano llega la muerte. Así es. Nosotros al morir no nos llevamos para la eternidad ni un alfiler, ni una moneda, nada de lo que tenemos. Tampoco nos podríamos llevar al ser amado con cuerpo y todo. Entonces, ¿por qué tememos? Debemos aceptar las cosas como son. No debemos tener apegos materiales ni personales, porque el momento del desapego suele ser terrible. Uno sufre cuando se apega a algo, sea una persona, sea alguna cosa, siempre sufre. Por eso no debemos tener apegos de ninguna especie, ni temer. ¿Qué tememos? Lo más grave que le podría suceder a un hombre sería que lo llevaran al paredón de fusilamiento. ¿Y qué? Para morir nacimos. Entonces, ¿qué? Tarde o temprano tenemos que morir. Y aquellos que quieren mucho su dinero, están apegados a su fortuna, tarde o temprano habrán de perderla. ¿Por qué temerían? ¿Por qué habrían de temer si eso es lo más natural? Así también, ¿por qué habríamos de temer la pérdida del ser amado? Esto tiene un principio, esto tiene un fin. Cuando uno comprende que todo en la vida tiene un principio y un fin, el temor desaparece, hasta el temor de perder al ser amado. Y cuando tal temor desaparece, entonces los celos se acaban para siempre. Ya no existen, no pueden existir, puesto que no hay temor. Otro factor de discordia entre las parejas, en los hogares, es la ira. El hombre dice una cosa, iracundo, la mujer responde con dos piedras en la mano y al fin termina una batalla de platos y vasos rotos, etc. Esa es la cruda realidad de los hechos. Si se eliminara el demonio de la ira, reinaría la paz en los hogares, no habría dolor. Pero me digo y le digo a usted, y digo a ustedes, ¿por qué tiene que haber ira dentro de nosotros? Porque somos así. De manera que no es posible que cambiemos. Sí es posible. Yo me propuse cambiar y cambié. Yo fui iracundo. También conocí el proceso de la ira, como ustedes. Pero me propuse eliminarlo y lo eliminé. Claro, hubo de pasar por ciertos sacrificios a fin de eliminar la ira. Visitaba aquellos lugares donde me pudiera alguien insultar. Iba con el propósito de que me insultara. Sabía de un individuo XX que no gustaba de nuestras enseñanzas. Y lo visitaba intencionalmente para que me insultara. El hombre me insultaba, duraba media, una hora insultando. En tanto yo me observaba a mí mismo, observaba mis reacciones internas y externas, los impulsos que vienen de adentro y los que vienen de afuera. Observaba las causas que motivan la ira. Pude evidenciar que en algunas circunstancias la ira se producía porque me herían el orgullo. Pude comprobar que en otras ocasiones la ira se producía porque me herían el amor propio, me quería mucho a mí mismo. Pensaba que yo era una gran persona, sin comprender que tan solo era un mísero gusano del lodo de la tierra. Me creía grande, y si alguien me tocaba la llaga que había por allá adentro, entonces reaccionaba furioso, tronaba y relampagueaba, rasgaba mis vestiduras y protestaba. Yo me propuse estudiar todos esos factores de la ira. Y a través de grandes superesfuerzos y sacrificios, conseguí eliminar la ira. Así pues, eso de que yo soy así no tiene ningún valor. Si uno es así, puede cambiar. Y si uno cambia, se beneficia a sí mismo y beneficia a sus semejantes. Hay que aprender a eliminar nuestros errores. Es posible reflexionando un poco. Qué dichosas serían las parejas si supieran amar de verdad. Si el hombre nunca tuviera ira, si la mujer jamás tuviera ira. Entiendo que la luna de miel se puede conservar. Desgraciadamente los seres humanos, aquellos que se casan, están empeñados en acabar con lo más bello que hay, con la luna de miel. Si se quiere conservar en realidad la luna de miel, hay que eliminar la ira, hay que eliminar los celos, hay que eliminar el egoísmo. Debemos volvernos comprensivos, aprender a dispensar al ser amado todos sus errores. Nadie nace perfecto. El hombre debe saber que la mujer tiene sus defectos. La mujer debe comprender que el hombre tiene los suyos. Mutuamente deben dispensarse en sus defectos de tipo psicológico. Si así proceden, conservarían la luna de miel. Entre los antiguos pueblos de Anáhuac fue el Xochitlili, el dios del canto, del amor y de la belleza. Xochitlili nos enseña a conservar las delicias indiscutibles de la luna de miel. Es lástima que la gente no comprenda la doctrina de Xochitlili. Es posible conservar la luna de miel cuando se aprende a dispensar los errores del ser amado. Mas si no se sabe dispensar los errores, la luna de miel se pierde. Cuando una pareja se casa, debería entender mejor la psicología. Por lo común, uno de la pareja comienza por herir al otro. El otro reacciona y hiere también. Se forma un conflicto. Al fin, el conflicto pasa. Los dos se reconcilian y todo continúa aparentemente en paz. Mas no hay tal. El resentimiento queda. Otro día hay otro conflicto. Se disputan marido y mujer por cualquier tontería. Tal vez unos celos. En fin, cualquier cosa. Resultado. Pasa el conflicto y queda otro resentimiento. Y así, de conflicto en conflicto, los resentimientos van aumentando. Y la luna de miel se va acabando. Por último, ya no hay tal luna de miel. Se acabó. Lo que hay son resentimientos de lado y lado. Y si no se divorcian, si continúan unidos, ya lo hacen por un deber. O simplemente por pasión animal. Y eso es todo. Muchos matrimonios ya no tienen nada que ver con el amor. El amor de hoy en día huele a gasolina, a celuloide, a cuentas de banco y a resentimientos. Lo más grave, el error más grave que pueden cometer un hombre y una mujer es acabar con la luna de miel. Podría conservarse a condición de saberla conservar. ¿Que te insultó la mujer? ¿Que te dijo palabras duras? Tú mantente sereno, apacible. No reacciones por nada de la vida. Muérdete la lengua antes que contestar. Al fin ella, al verte tan sereno, sin ningún tipo de reacción, se sentirá tremendamente avergonzada y te pedirá perdón. ¿Te insultó tu marido, mujer? ¿Qué te dijo? ¿Te está celando con el novio que tenías antes? ¿Qué pasó? ¿Está hoy el hombre de mal carácter? ¿Regresa de la calle tremendamente neurasténico? Tú mantente serena. Alcánzale su comida, su ropa. Ayúdalo a bañar. Bésalo. Ámalo. Y cuanto más te insulte, tú más ámalo. ¿Qué sucederá al fin? Pueden ustedes estar seguras, mujeres, que el hombre al fin se sentirá tremendamente arrepentido. Sentirá que el remordimiento le traga el corazón. Y hasta se hincará para pedirte perdón. Verá en ti una santa, una mártir. Se considerará él un tirano, un malvado. Habrás ganado la batalla. Si ambos, hombre y mujer, proceden así, si actúan de acuerdo con esta fórmula, puedo garantizarles que no se pierde la luna de miel. El hombre va aprendiendo poco a poco a dominarse al comprender que su mujer es una santa. Y la mujer poco a poco va aprendiendo a controlarse a medida que se va dando cuenta de que su varón es tremendamente noble. Llega el momento en que ninguno de los dos quiere herirse. Se idolatran. Continúa la luna de miel durante toda la vida. Ese es el arte de amar y de ser amado. Y llora tu mujer, bésale sus lágrimas, acarícela. ¿Que ella no acepta las caricias? Bueno, aguárdate un poco que le pase la ira.
La ira tiene un principio y tiene un fin. Cualquier tempestad, por muy fuerte que sea, tiene su principio y tiene su conclusión. Aguarda un momento y verás el resultado. Lo importante es que tú no te enojes. Si lo logras, si te controlas a ti mismo, al fin ella vendrá mansita a pedirte perdón. Y cuán grande es la dicha de la reconciliación. Hoy día de San Valentín y de los valentinianos debemos tocar a fondo todas estas cuestiones del amor. En realidad, de verdad, hay que aprender a vivir. Ser intelectual es cosa fácil. Basta meterse en una biblioteca en el cerebro y quedó listo. Pero saber vivir, cuán difícil. Muy pocos son en verdad los que saben vivir. Hay que empezar por el hogar. Hay que empezar por ser buen dueño de casa. El hombre que no sabe ser buen dueño de casa, que no sabe vivir en su casa, con su mujer y con sus hijos, tampoco sabe vivir con la sociedad. Desgraciadamente muchos quieren ser ciudadanos perfectos y aparecen como tales ante el veredicto solemne de la conciencia pública, mas en su casa no saben vivir. He podido observar algunas organizaciones. Conozco una. El señor malbarata mucho sus dineros, los derrocha. Total, siempre está debiendo la renta. Y esto es algo muy triste. Siempre debe. Le debe a todo el mundo. No paga porque no tiene. Cuando llega a tener, malgasta los dineros. Su mujer pasa mucha hambre, muchas necesidades. Sus hijos sufren lo indecible. ¿Alguna vez se les ha puesto de patitas en la calle por exceso de pago? Claro está. Se le nombró en alguna ocasión director de una escuela filosófica. Al poco tiempo sucedió que en esa escuela no había quien pagara la renta. Servían varios meses de renta del edificio. Teléfono, nadie pagaba el teléfono. Conclusión, iba tal organización por el camino del fracaso. ¿Por qué? Porque aquel buen señor no sabía vivir en su casa. Mucho menos podía ir a dirigir una organización. Quien quiera ser en realidad de verdad un buen jefe de alguna organización, sea esta una empresa, sea esta una escuela, debe empezar por aprender a ser buen dueño de casa. Hay muchos que dicen, bueno, a mí lo que me interesa es la ciencia, el arte, la filosofía, etc. Eso de la casa y de las viejas, eso para mí no tiene la menor importancia. Y tratan a su pobre mujer a patadas. Conclusión, resultan un fracaso en las diversas organizaciones donde trabaja, sea en las empresas, o sea sencillamente como líderes sindicales, o como maestros de escuela, etc. Quien no sabe ser buen dueño de casa, tampoco puede ser un ciudadano útil para sus semejantes. Hay que aprender a vivir, saber vivir con verdadera inteligencia y gran comprensión. Algunos se afanan por casarse, y eso es muy grave. Sobre todo las pobres mujeres. Las he conocido pues ya llegándose pues a la madurez, en vísperas de perder la floreciente juventud. Cuando ya el tren está para dejarlas, ¿cuánto sufren viendo a ver a quién casan? De ninguna manera están dispuestas a quedarse para vestir santos. Ellas dicen, entre quedarse uno para vestirse santos o resolverse a desnudar borrachos, será preferible lo segundo. Y hasta cierto punto, pues, tienen razón las pobrecitas. Pero se afanan demasiado. Y al fin tratan de conquistarse por ahí al que pueden, como pueden, hacen la luchita para lograrlo. Logran casarse en algunas veces, pero el fracaso es inevitable, porque hay un dicho viejo que dice, matrimonio y mortaja del cielo bajan, y eso es verdad. Hay una ley que muchos aceptarán, otros no. Yo sí la acepto, y los que quieran aceptarla, que la acepte. La ley del destino. Pienso que para cada mujer hay un varón. Pienso que para cada hombre hay una mujer. Entonces será mejor que ellas aguarden al hombre que les ha de tocar. Si no les toca un hombre, pues ni modo, a conformarse, a resignarse y a resolverse a vestir santos. Más si les toca, pues maravilloso, tendrán entonces que resolverse a desnudar borrachos. En realidad, de verdad, sería preferible quedarse una mujer solterona que casarse para fracasar. Cuando se quiere forzar el paso, cuando quieren casarse a la brava, a la malagueña, como se nos ha dicho, el resultado es el fracaso. Tarde o temprano el cupidito de sus ojos se va. Y la pobrecita queda allá lejos, suspirando, llorando. O a buen seguro va a buscar por ahí a una mujer cartomántica para que le eche la buenaventura y le diga si su adorado tormento va a regresar o no. Esa es la cruda realidad de nuestros días. Hay algunas mujeres que intentan agarrar al hombre por el lado sexual. Dicen, bueno, me entrego a este hombre y tal vez así logro que él se case conmigo. El hombre le trae el firmamento, las estrellas, los palacios de oro de las mil y una noches, se los pone a sus pies. Y ella se entrega. ¿Qué sucede? Queda embarazada. ¿Y el hombre qué? Jamás vuelve a saber del tal hombre. Vean ustedes en cuántos errores caen algunas mujeres que cometen el error de querer precipitar el matrimonio a la brava. Eso es falta de fe en el destino, en Dios, o como ustedes quieran denominarlo. Más vale que las mujeres sepan aguardar un poco. Algunos hombres también a veces cometen el error de querer precipitar un matrimonio. El resultado suele ser bastante grave. Casarse uno con una mujer que no le corresponde de acuerdo con la ley del destino, pues implica fracaso. Eso es obvio. Por ahí hay un dicho vulgar que dice, el matrimonio no es precisamente el cuerno de la abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos. Los hombres que en verdad no saben aguardar un poco, que quieren precipitar el matrimonio a la fuerza, terminan después con su buen par de cuernos. Y eso es triste. Por ahí hay otro cuento que dice lo siguiente. Un hombre se fue por allá a los profundos infiernos porque había sido muy malo y encontró al diablo. Se acerca al diablo y le dice, bueno señor diablo, bueno señor, le dice, ¿quién es usted? Él le responde, atrevido, grosero, a mí no se me habla así, ¿no ves que yo soy el diablo? Bueno, dispense usted, señor diablo. ¿Usted es casado? Respuesta. Atrevido. ¿Quién te ha dicho que el diablo se casa? Bueno, le dijo, es que como estoy viendo los cuernos en tu frente. A eso se expone en verdad el hombre que quiere forzar el matrimonio a la fuerza. Hay jovencitos de 14, 15, 16 años que ya quieren casarse. Tienen una noviecita, no saben trabajar, todavía no se saben ganar los frijoles, pero quieren casarse. Resultado, fracaso, porque claro, todavía no tienen experiencia en la vida. Y tarde o temprano, pues la mujer se cansa de tanto aguantar hambre y hasta luego, mi amigo, no queda más remedio. Hay que ser, pues, mesurados. El matrimonio lo considero yo como algo muy serio, muy grave. En realidad, de verdad, hay tres acontecimientos muy graves en la vida. Primero, nacimiento. Segundo, matrimonio. Tercero, muerte. Son los tres acontecimientos más importantes de la existencia. Así pues, piensen ustedes lo que significa el matrimonio. No debemos casarnos con una mujer que no nos pertenezca en espíritu. Nuestra amada debe ser espiritual, en el fondo. ¿Qué haría el varón casándose con una mujer calculadora, interesada, celosa, enamorada? Pues fracasaría, lamentablemente. ¿O qué haría la mujer casándose con un varón enamorado, con un varón de mala conducta, con un varón que en su casa fue siempre mal hijo, mal hermano, y que en la calle ha demostrado siempre ser mal amigo? El resultado tiene que ser el fracaso. Eso es obvio. El que es mal hijo, el que es mal hermano, el que es mal amigo, no puede en modo alguno ser buen esposo. Eso es obvio. Miradas todas estas cosas desde diversos ángulos, comprenderemos lo delicado que es precisamente el matrimonio y el amor. Lo interesante es entenderlo y actuar de acuerdo con nuestra comprensión creadora. Hay mujeres que no quieren aprender a hacer sus oficios domésticos, pero sí quieren casarse. No saben cocinar los alimentos o guisarlos, pero quieren casarse. No sabrían coser un traje del marido, pero quieren casarse. Y el día que lo hacen, se encuentra el pobre hombre con que la mujer no sabe hacer el quehacer. Y una criada, claro, está que sí. Pero si no sabe ella hacer el quehacer, ¿cómo puede dirigir a otros? El dueño de una fábrica tiene que conocer la fábrica para poderla dirigir sabiamente. Un maestro de escuela pues tiene que conocer todas las materias que se enseñan en la escuela. Así también es claro que una mujer debe conocer el quehacer de la casa, si es que en realidad de verdad intenta mandar a la servidumbre. Si quiere mandar a la servidumbre y no conoce el quehacer, ¿cómo haría para mandarla? ¿Cómo haría un general que no sabe milicia para mandar las tropas al campo de batalla? ¿Cómo podría dar estrategia si nunca ha estado en el ejército, si solamente es un general fantasma y nada más? Uno debe saber hacer su oficio. Tanto hombres como mujeres deben conocer su oficio y conocerlo bien. Eso es claro. Mas hay mujeres también que quieren que el marido haga todo el quehacer. Él tiene que lavar el muchachito, tiene que cambiarle pues de ropa, limpiarlo y darle hasta el biberón. ¿Eso quiere? ¿Eso tiene que hacer? Ahí me parece que no está correcto. El hombre tiene sus deberes, sus obligaciones, y la mujer las suyas. El hombre tiene que salir a la calle para luchar, para conseguir los dineros, tiene que ir a trabajar. La mujer tiene que ver por su hogar, conocer el quehacer, criar a sus hijos, etc. Por estos tiempos, estás acaeciendo algo terrible. Quiero referirme a la crianza de los niños. Ya muchas madres no quieren darle el pecho a sus hijos. Resultado es que la raza se está levantando débil, encrenque. Comiencen ustedes lo que eso significa. La leche materna está relacionada con la glándula timo, que rige el crecimiento de las criaturas. Es una glándula muy importante que viene a dejar de actuar en la mayoría de edad. Como quiera que las glándulas mamarias están relacionadas con la glándula timo, es obvio que por ley también de relaciones la leche materna está íntimamente vinculada y preparada para el niño que viene al nacimiento. Desafortunadamente, ya no quieren las madres darle el pecho a sus hijos. Esa leche materna tan vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se le niega al niño, produce efectos desastrosos, se levanta débil, enfermo y falto de inteligencia. En los tiempos antiguos las madres daban el pecho a sus hijos con toda naturalidad. Era normal que en tiempos antiguos el niño estuviera alimentándose exclusivamente con la leche materna durante 2 o 3 años de su vida. Solo después de ese tiempo comenzaba a dársele otros alimentos. Y vea qué clase de hombres tan fuertes había en otros tiempos. Pensemos en la fortaleza de nuestro general Francisco Villa. Pensemos en esos hombres antiguos, esos hombres del siglo pasado que como morenos levantaban una espada pesadísima para sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla. Hay espadas romanas que hoy en día no levantaría un hombre solo, que se necesitan 2 o 3 o 4 hombres para levantarla. Y sin embargo, uno solo la esgrimía en los campos de batalla. La raza se ha debilitado por todas esas malas costumbres. Y la peor de todas es esa, negarle la leche materna al niño. En nombre de la verdad, que esto me parece terrible, monstruoso. Los hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho. Así que en realidad, de verdad, nuestra raza marcha ahora por un camino involutivo, descendente. Se multiplican las enfermedades en gran manera. No se posee desde la niñez una verdadera fortaleza. Ahora solamente se le da a las criaturas agua, leche, y eso es todo. Y eso reglamentada, cada 3 horas. Aunque la criatura llore amargamente, no le vale su llanto, tiene que aguantarse 3 horas. Así se está corrigiendo la naturaleza. Amigos, damas, pensemos en todo esto. Es bueno que tratemos de regenerarnos. Es bueno que aprendamos a amar. Es bueno que nosotros todos comprendamos la necesidad de saber vivir en el hogar. No hay nada más bello que el matrimonio. No hay nada más bello que el amor. Desgraciadamente somos nosotros los que estamos dañando el encanto del hogar. En Rusia ya los jóvenes no quieren casarse. ¿Para qué, dicen? Tienen razón. Para que se les someta a tantos reglamentos, a tanta mecanicidad, para que se les quite sus hijos y se les lleve lejos del hogar, para que se les someta a distintos experimentos científicos. En esas condiciones tienen razón los jóvenes rusos en no querer casarse. Están desilusionados y con justa razón. El gobierno ruso se encuentra ante ese gran problema. Digo que en verdad es necesario saber respetar el amor. Digo que en verdad es necesario saber respetar el hogar, saber criar los hijos, saberlos educar. Amigos, es necesario aprovechar esa energía creadora maravillosa del sexo. Esa energía fluye desde el núcleo de cada átomo, desde el núcleo de nuestro sistema solar. y desde el núcleo de cada galaxia del espacio estrellado. El amor en sí mismo fue siempre respetado. Nunca jamás la humanidad había caído en un estado de degeneración sexual como el de estos tiempos. Hay países donde ya... Pero así está degenerada la humanidad por estos tiempos. Incuestionablemente el homosexualismo y el lesbianismo se deben precisamente al abuso sexual. Las gentes ya involucionadas del antiguo continente Mu, cuando querían crear, se unían sexualmente. Pues nunca cuando no querían crear. Me refiero a la gente que ya había involucionado. Porque las gentes regeneradas de la mitad de la Lemuria, en épocas en que la humanidad no había salido del estado paradisiaco, no eyaculaban, como ya dije, en ens seminis. Y cuando se unían para crear, lo hacían en forma mística y trascendental. Nosotros, las gentes de esta época, hemos involucionado demasiado. Ahora el sexo se ha convertido en juego, en deporte.